Será hasta nuestra próxima emisión.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En la vasta extensión del reino acuático, nuestro cuerpo humano reacciona de maneras sorprendentes y a menudo incomprensibles. Uno de los fenómenos más curiosos es la arruga que aparece en la piel después de pasar un largo tiempo en el agua. Aunque esta peculiaridad puede parecer trivial a simple vista, en realidad revela un fascinante vistazo a la biología humana y cómo ésta se adapta a su entorno. La respuesta a este enigma radica en la relación entre la piel y el agua. La piel es un órgano increíblemente adaptable, diseñado para proteger y regular el cuerpo en una multitud de entornos. Uno de los procesos que demuestra esta adaptabilidad es la rápida arruga de la piel cuando está sumergida en agua durante largos periodos de tiempo. Este fenómeno no es exclusivo de las manos y los pies. Ocurre en todo el cuerpo, aunque suele ser más notable en las extremidades. Para comprender mejor este fenómeno, debemos explorar la estructura de la piel. La capa externa de la piel, conocida como estrato córneo o capa córnea, está compuesta por células planas y muertas, empaquetadas en una matriz de lípidos y proteínas. Esta capa actúa como una barrera protectora contra la pérdida de agua y otras amenazas externas. La teoría predominante que explica la formación de arrugas en la piel tras un largo periodo en el agua es conocida como la teoría de la expansión diferencial. Según esta teoría, la capa córnea absorbe agua cuando se sumerge en un medio acuoso. Las células de esta capa se hinchan a medida que absorben agua, pero como están rodeadas por una capa de piel menos elástica, las células no pueden expandirse uniformemente. Esto da como resultado una contracción desigual de la piel y, en última instancia, la formación de arrugas visibles. Curiosamente, este fenómeno de arrugamiento en el agua puede haber tenido un propósito evolutivo. Se cree que estas arrugas temporales podrían haber servido como una característica adaptativa para mejorar el agarre y la manipulación de objetos en entornos acuáticos. Las arrugas podrían haber funcionado como canales de drenaje, ayudando a desviar el agua de la superficie de la piel y proporcionando un mejor contacto con los objetos bajo el agua, similar a los surcos en los neumáticos que mejoran el agarre en superficies resbaladizas. La formación de arrugas en la piel después de pasar mucho tiempo en el agua es un recordatorio intrigante de cuán maravillosamente complejo es el cuerpo humano.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan, partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones puedan diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. Si alguna vez te has operado o tenido un corte profundo en la piel, conoces mejor que nadie cómo cuesta que las heridas cierren correctamente y se forme la piel en el lugar donde estuvo el corte. Tarda semanas o meses, incluso en casos muy graves, para que la piel quede unida nuevamente y en perfecto estado. Pues esto está por cambiar porque un grupo de científicos ha encontrado una forma de cerrar las heridas en 60 segundos. Sí, como oyes, solo 60 segundos. Este nuevo pegamento con fines médicos nos permite sellar incisiones y heridas en tiempo récord como nunca antes se había visto. La investigación fue publicada hace poco en la revista Science Translational Medicine y cuenta el hallazgo de científicos de Harvard y MIT que han logrado el asombroso invento. Se llama Metro y viene de los principales componentes que usa este pegamento: Metacryloyl Substitute Tropoelastin. Se menciona que, aparte de la rapidez, también han logrado que la piel no pierda su capacidad elástica y de estiramiento tras la aplicación del mismo. Este nuevo invento promete revolucionar la atención de heridas de urgencia, no solo en centros hospitalarios, sino también en accidentes domésticos, algo tan común para adultos, aunque sobre todo para niños que viven golpeándose y cayendo al piso, sobre todo cuando son pequeños. Otra de sus características es que es un gel que se puede aplicar para degradarse en poco tiempo o bien en meses, según el tipo de herida y su profundidad. Para que el gel funcione, no basta con untarlo en la piel. También se debe aplicar una dosis de rayos ultravioletas a fin de activar sus propiedades selladoras. El invento aún no está disponible al público, pues apenas está en fase de desarrollo, pero de seguro podremos utilizarlo en algunos años como un producto común y corriente, tanto en la medicina como en nuestros hogares. Los inventos científicos y la tecnología avanzan a pasos agigantados, esta vez orientados a ayudar a la humanidad a cuidar lo más básico, su salud. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital. Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, mi gente, soy Bob Ñongo y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando radio y televisión Martí, a todos los cubanos. Donde hay un cubano, yo tengo un hermano, y que le llegue mi mano. Los quiero mucho.
Café Digital.
Esta década comenzó a gestarse hace apenas 3 años, pero sin duda ya se tiene claro el camino que está tomando el mundo tecnológico. Algunas tecnologías emergentes están por materializarse por completo y se invertirán grandes esfuerzos por superar los distintos desafíos que conlleva la era digital. Pero, ¿hacia dónde se dirige la tecnología? ¿Y hasta qué punto los gobiernos la van a poder controlar? Es la pregunta que le hemos hecho a nuestro invitado en Café Digital, el experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López.
La tecnología va a caminos de ser anarquista, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Veamos un poco qué es lo que pasó hasta ahora con la tecnología para entender a dónde va. Lo que pasó hasta ahora es, si tú agarras cualquier país, el que quieras, en Latinoamérica, y te paras en los años 2000 y dices, un juez que obviamente responde a una justicia, y la justicia tiene que ser independiente, pero como todos sabemos, la justicia muchas veces tiene dependencias con respecto a la política. Si tú le preguntabas a un juez qué medidas podía ordenar tecnológicas para hacer el seguimiento de persona, tenía una batería muy grande. La persona en el año 2000 indudablemente se iba a tener que comunicar con otra persona, y un juez o un gobierno podían ejercer la escucha de su teléfono celular o su teléfono fijo en el año 2000. Hoy, en el año 2023, cuando tú vas y le preguntas a un juez, hey, si tú quieres seguir una persona y quieres escuchar sus llamadas, ¿qué puedes hacer por ello? Ellos ya no pueden escuchar las llamadas porque la gente se comunica a través de Telegram, Signal, WhatsApp. Y los tres sistemas, cuando vos hablas en tiempo real, como lo estoy haciendo en este momento, son imposibles de ser escuchados. Entonces tú dices, ok, el juez, si reporta una justicia independiente, es un problema el no poder escuchar las llamadas porque no puede investigar, pero si ese juez responde a sistemas que son autocráticos o autoritarios, diríamos que la tecnología está blindando la privacidad del usuario. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera un juez puede intervenir las comunicaciones de una persona en el mejor de los estadios, que es una justicia independiente. Lo mismo pasa con los gobiernos. Los gobiernos, por las centrales de inteligencia, hoy en día no pueden escuchar las llamadas de Signal o Telegram o WhatsApp. Tienen muchos problemas con eso. De hecho, en Brasil fue preso el gerente de WhatsApp porque un juez ordenó intervenir una comunicación y WhatsApp dijo que ellos no podían hacer nada para intervenir las comunicaciones en tiempo real del producto WhatsApp, y eso desató que se pusiera en prisión esa persona durante un tiempo hasta que se explicó que el origen de la tecnología imposibilitaba a WhatsApp de poder brindar esa función a la justicia, de dejar escuchar el canal de WhatsApp. Dicho esto, lo que estamos viendo es que la tecnología le quitó el poder a los gobiernos y a la justicia y volvió privada las comunicaciones de los usuarios. Es una tecnología que lo que tiende es a garantizar la privacidad del usuario por arriba de los gobiernos. Si bien esto para Cuba y su gente es una bendición, para el resto de los países se le torna un problema, porque ya no puede la justicia actuar sobre la tecnología, ni los gobiernos pueden actuar sobre la tecnología. Y eso vuelve al mundo en una suerte de anarquía o tecnoanarquía, que no es bueno del todo. Por eso hay que diferenciar estas dos cosas. En este momento, en Cuba, una vez que tú tomas internet por algún canal, las comunicaciones que hagas a través de WhatsApp en tiempo real son totalmente protegidas, o Telegram o Signal. Pienso que la tecnología hoy está aportando mucho para los países que están oprimidos en este momento, pero a su vez eso en el tiempo no se va a poder sostener, porque eso en los países oprimidos es una bendición, en los países, entre comillas, más justos o más libres, también entre comillas, no es algo que le esté aportando un valor democrático. Al contrario, está volviendo todo demasiado anarquista.
Gracias al experto en ciberseguridad y tecnologías, Julio López, por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
La molécula de ADN que en la naturaleza guarda información genética hereditaria puede almacenar una gran cantidad de datos durante largos periodos de tiempo en un espacio muy pequeño. Por eso en los últimos años diversos equipos de científicos trabajan hacia el objetivo de crear chips de ADN empleables en informática, por ejemplo para archivar datos a largo plazo. Estos chips serían superiores a los chips convencionales basados en silicio en términos de densidad de almacenamiento de datos, longevidad y sostenibilidad. En una hebra o cadena de ADN hay cuatro componentes básicos recurrentes. Se puede utilizar una secuencia específica de estos bloques para codificar información, tal como lo hace la naturaleza. Para construir un chip de ADN es necesario sintetizar y estabilizar el ADN codificado correspondientemente. Si esto funciona bien, la información se conserva durante mucho tiempo, incluso durante varios miles de años, según los investigadores. Para acceder a la información almacenada, hay que leer y descodificar la secuencia de los cuatro componentes básicos, algo que puede hacerse automáticamente. Uno de tales obstáculos es que los costes de almacenamiento son elevadísimos, de unos $400,000 por megabyte. Otro obstáculo es que el acceso a la información almacenada en el ADN es muy lento. Una consulta de datos tarda de horas a días, dependiendo de la cantidad de información consultada. Estos desafíos deben superarse para que la el almacenamiento de datos en ADN sea más práctico y resulte comercializable. Todo apunta a que las herramientas más plausibles para lograrlo son las enzimas controladas por luz y el software de diseño de redes de proteínas.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
So I got a few things wrong. It isn't
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.